Proverbios capítulo 26, por favor. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas y voy a tratar de, como siempre, ser muy práctico, muy conciso, muy directo para que no haya ninguna confusión y podamos tener la mayor claridad de lo que Dios nos quiere hablar. El tema que hemos estado estudiando los jueves dentro del título que hemos puesto es Caminando en la Libertad. Pero para que pueda quedar un poco más claro lo que queremos enseñar, realmente lo que yo quiero tratar es las áreas en las cuales Dios quiere hablar a nuestras vidas para que podamos nosotros disfrutar o tener algunas situaciones en las cuales podamos experimentar más la ayuda de Dios con nosotros. En el libro de Proverbios capítulo 26, si me acompañan por favor ahí, dice en el versículo 1: como no conviene la nieve en el verano, ni la... Bueno, para poder entender, pues los proverbios son libros poéticos que hablan de contrastes, como lo he estado explicando. Y lo primero que dice este versículo es que como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Pero dice el versículo 2, que es donde me quiero enfocar: y como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, dice la última parte, así la maldición nunca vendrá, ¿qué dice? Sin causa. Yo les comentaba hace algunos domingos que me puse a estudiar algunas cosas que estábamos viendo en los temas, y yo les decía algo curioso que para mí fue curioso, pero aleccionador, que cuando uno tiene un dolor de cabeza, el dolor de cabeza viene por 28 diferentes situaciones. El síntoma es el dolor de cabeza, pero puede ser porque no miramos bien, puede ser porque nos desvelamos, puede ser porque no comimos bien, porque estamos mal alimentados. Pueden ser muchas las causas, pero el síntoma es uno solo, el dolor de cabeza. Entonces, aquí en este versículo lo que yo me quiero enfocar es que dice que la maldición nunca vendrá, ¿qué dice? Sin causa. Y lo que estamos tratando en este estudio es la libertad. Y la libertad es algo que Cristo vino a hacer para nosotros, o que Él en su plan perfecto quiere que todos y cada uno de nosotros experimentemos esa libertad. ¿Cuál es la experiencia de la libertad? Bueno, hemos visto que en la Biblia la palabra libertad tiene tres significados. El primer significado es estar exentos de culpa, o sea, vivir una vida sin condenación, sin remordimiento, sin ninguna situación que nos esté causando dolor del pasado, de las cosas que hemos vivido. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es para poder ser libres de ello. No podemos seguir trayendo el costal que llegamos cuando llegamos con Dios. Tenemos que entregárselo y de ser libres de eso. Y eso nos hace libres de la condenación. Y cada día tenemos que ir a Él y entregarle nuestras situaciones para ser libres de ello también. No hay que cargar con las culpas, no hay que cargar con el dolor. Hay que entregarle al Señor todo. También dijimos que la palabra libertad es estar sin ninguna atadura. ¿Qué significan ataduras? Bueno, son situaciones que uno mismo se va enredando en la vida y que en muchas ocasiones pues no nos dejan cumplir nuestros anhelos, nuestros sueños, pero sobre todo no nos dejan cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Hay situaciones que la misma vida nos va enredando y a veces uno pues sí quiere hacer lo que Dios quiere, pero las mismas cosas que traemos cargando o que hemos hecho pues nos llevan en ataduras o nos van entrampando. La palabra atadura en la Biblia son pesos o trampas que uno va adquiriendo en la vida. Y dijimos que también la palabra libertad significa sin límites. Lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el punto que yo quiero llegar, o que quiero pues más o menos visualizar aquí en esta enseñanza es cuando hablé de Proverbios 26:2. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos tener todo esto? Siempre va a haber una causa. Y las causas, pues hay que saberlas identificar para que nosotros podamos ir a Cristo y poder nosotros encontrar esa libertad que nos ayuda a nosotros a tener una vida libre de culpa, una vida libre de cualquier atadura o cualquier peso. O sea, que vivamos, se puede decir que esto determina nuestra relación con Dios, esto determina nuestra relación con nosotros mismos y esto determina la relación con las personas o en el mundo. O sea, aquí determina nuestro estado de ánimo, cómo vamos a vivir. Y eso es muy importante. Por eso en Proverbios 26 dice: la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cuáles son las causas por qué no podemos experimentar una vida de libertad? Bueno, aquí es donde hemos estado tocando estos diferentes aspectos a los cuales Dios nos quiere llevar. Y en este punto estamos mirando las cosas que para mí son las causas de por qué no vivimos en libertad. Y estamos tratando de que cada una de ellas poderlas llevar al Calvario a través de los pactos que Cristo nos ha dejado y poder vivir una vida libre, una vida que realmente para nosotros sea completamente libre. Y hemos tocado diferentes puntos de esta filmina y quisiera solamente recordarles que cada una de las áreas de libertad nos van a llevar a nosotros a experimentar lo que en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 24 estudiamos. Pablo dijo: estad siempre gozosos. Y eso habla de una vida en la cual nosotros vamos a poder tener libertad. Y también nos dice: orad sin cesar, y habla de una libertad hacia nuestra relación con Dios. Dad gracias a Dios en todo, y eso nos habla de una libertad en cuanto a las circunstancias de la vida, porque muchas veces las circunstancias nos atan y no nos dejan vivir una vida de gratitud. La semana pasada vimos también nuestra vida con Dios de fervor, y hay cosas que no nos dejan a nosotros ser cristianos fervorosos. A veces estamos enojados, desanimados, estamos a veces uno mismo pues se encuentra cansado en la vida y pues el espíritu se va apagando y nuestra vida de fervor pues deja de funcionar por situaciones que le llamamos las causas que se manifiestan en síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Que se apaga el espíritu, que no le damos gracias a Dios, que no oramos sin cesar, que no estamos siempre gozosos. Hoy vamos a ver la número 5 y es muy importante porque la número 5 habla de algo que realmente también es básico y es una de las causas de por qué muchas veces nosotros no estamos dentro del plan de Dios, y es la ceguera espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, pues uno a veces no entiende los conceptos que la Biblia maneja en cuanto a términos, pero en esta enseñanza voy a tratar de hacerlo pues un poco más, se puede decir, explicable, para que cada uno de nosotros pueda tener una idea clara a qué se refiere la Biblia con esto, qué es lo que significa ser libres de ello. Y quiero que por eso vayamos a Lucas 4:18 y veamos lo que el Señor Jesucristo dijo en esta ocasión cuando se acercó a las personas que le escuchaban y habló de este punto de la libertad, de la ceguera espiritual. Dice el pueblo mexicano, dentro de sus famosos dichos, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la Biblia dice que la ceguera más grave que uno puede tener es aquella en cuanto a su relación con Dios, aquella que uno no puede, que no deja que uno visualice correctamente el plan de Dios para nosotros, que no deja que podamos nosotros entender aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y eso es grave, porque cuando uno no es libre de la ceguera espiritual, el síntoma que se refleja es dentro de la paz y el reposo. Uno pierde la paz y el reposo cuando uno no ve las cosas como se tienen que ver. Uno empieza a dudar, empieza uno a flaquear en su fe, empieza uno a tener angustia, a tener dolor, desesperación, porque uno no alcanza a mirar aquello que Dios sí está mirando, aquello que Dios ya está tomando control de ello. Y eso se viene a reflejar dentro de la quinta relación, que es el plan de Dios. Porque cuando no alcanzamos a ver lo que Dios quiere, pues uno se asusta y uno corre para otros lados, cuando realmente Dios tiene trazado un plan. Y la Biblia dice que Él lo ha preparado todo. Dice: a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. O sea, ya Dios tiene un plan trazado completo, pero a veces uno no lo alcanza a ver porque uno no es libre de esta área. A veces uno cree que ve, o uno se jacta de que sí alcanza uno a ver las cosas que Dios quiere, pero dentro de la humanidad, dentro del trajín del diario vivir, a veces no vemos. A veces Dios está tan cerca de nosotros que a veces uno mismo lo menosprecia, que es lo que dijo Pablo: no menospreciéis, ¿qué dijo? Las profecías. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablándote a tu vida, hermano? ¿Cuántas veces Dios ha entrado a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, y uno no le ha tomado en cuenta, no se ha dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios nos ha tocado la puerta y nos ha dicho: quiero hacer una obra en tu vida, quiero cumplir un propósito en ti? ¿Y cuántas veces uno lo ha menospreciado? Entonces, eso es lo que hoy vamos a mirar, y vamos a comenzar con Lucas 4:18, lo que el Señor Jesucristo dijo dentro de aquella ocasión que Él entró a la sinagoga. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y aquí viene la que nos toca y que quisiera tocar: y vista a los ciegos. Ahora, la pregunta del millón, y yo creo que sería un poquito temerario o aventurado dar la respuesta a nosotros mismos, pero realmente podemos nosotros decir: yo no estoy ciego espiritualmente. Yo estoy completamente seguro que yo sí estoy mirando lo que Dios quiere para mí. Y no es que te respondas a ti mismo, sino que es una pregunta que la puedes tomar como una reflexión en tu vida, como una meditación, de que si realmente tú te estás dando cuenta o alcanzas a ver en tu vida, en tu situación, qué es lo que Dios quiere hacer y cómo Dios lo quiere hacer, y de qué manera Dios quiere trabajar en tu vida. Porque es bien importante que nosotros podamos tener esa libertad, porque una de las armas, o una de las armas más poderosas que el diablo ha usado y que sigue usando, es la ceguera espiritual. Yo quiero que vayas a 2 Corintios 4:3-4 y Mateo 15:14. Vamos a ver dos versículos de la Biblia que habla sobre este punto. El diablo sabe que esta área, esta situación, ha sido una de sus armas más fructíferas en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos. Al momento que uno se acerca a Dios, uno recibe la salvación por gracia, pero ese es el inicio del propósito que Dios tiene trazado para nosotros, porque hay un plan que Dios ha establecido para nuestras vidas, predeterminado, que Él en su soberanía, como dice el apóstol Pedro, en su presciencia, en su previo conocimiento, Él ya lo trazó. En el Salmo 139, David dijo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar ninguna de ellas. Y el diablo lo que hace ahora es usar esta herramienta para que no se pueda cumplir el plan de Dios en tu vida. No significa que no vas a tener la salvación como hijo de Dios, porque esa es un regalo de la gracia del Señor. Pero lo que el diablo puede tratar de estorbar es que en tu vida y en mi vida y en la iglesia se deje de cumplir el plan de Dios. Y eso nos va a llevar a nosotros a no experimentar las tres cosas que significa la libertad. Porque cuando uno es hijo de Dios y uno vive con culpa, uno vive con ataduras, uno vive con límites, significa no que no somos hijos de Dios, sino que hay áreas en las cuales no hemos sido libres y a las cuales Dios tiene que llegar para que nuestras vidas no se encuentren en este punto, sino que se encuentren en la plena libertad de la obra que Dios quiere hacer. Entonces, si leemos 2 de Corintios 4, del 3 al 4, podemos mirar lo que dijo el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y vean lo que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos nosotros que cuando uno habla con las personas que en su vida han tenido una experiencia con Jesucristo, con el Espíritu, hablar de cosas de Dios es algo para ellos totalmente fuera de su entendimiento o razonamiento. La Biblia dice que el hombre natural no percibe o no entiende y que para él son locura. Pero cuando uno se acerca al Señor, y esta palabra yo quisiera enfocarla más a nosotros los cristianos, otra de las cosas que el diablo sigue haciendo es seguir trayendo esa ceguera o poniendo ese velo para que uno no alcance a ver aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas veces uno se detiene a la mitad del camino, o uno muchas veces le da miedo ir al otro lado, o uno muchas veces duda que Dios nos pueda estar esperando en aquella situación en la cual uno muchas veces no sabe, porque uno pues en su vida personal tiene temores, tiene angustias. Pero cuando nosotros somos libres de la ceguera espiritual y vemos claramente lo que es la imagen de Dios, como dice aquí, la gloria de Dios nos resplandece, una de las cosas que va a pasar es que nosotros vamos a poder experimentar, y ahorita lo vamos a ver, el quinto pacto del Calvario, que es paz y reposo. Porque el Señor Jesucristo pudo caminar en medio de tantas situaciones trajines con una seguridad, con una paz, con una tranquilidad, porque Él podía ver más allá de lo que las personas miraban. Y nosotros los hijos de Dios tenemos esa gran bendición que Dios nos ha dejado su Espíritu para que nosotros no veamos solamente lo que está enfrente de nosotros. Por eso en el libro de Corintios Pablo dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y en Mateo 15:14 veamos lo que Jesucristo dijo también cuando hablaba de aquellas personas que creían que estaban mirando de la manera correcta. Dice el Mateo 15:14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Ambos caerán al hoyo. Y la ceguera espiritual pues tiene muchas manifestaciones. La verdad, hay muchas cosas que la Biblia habla sobre la ceguera espiritual. Pero para no salirme del cuadro que estamos estudiando, ya habrá ocasión para estudiar esto. Hace, creo yo, estaba revisando mis notas. Yo no sé a quién le tocó aquí en la iglesia, pero creo que fueron años que yo enseñé acerca de 7 diferentes ciegos que recibieron sanidad en la Biblia. Y cada uno de esos ciegos que recibió sanidad, yo les comentaba que para mí el más importante era el primero de los 7. Porque el primero de los 7 del que yo hablé en ese estudio es el que voy a tocar ahorita. Hablaba de una ceguera no física. El primero era una ceguera espiritual. Los otros 6 habla de una ceguera física. Y cuando estudiamos ese punto, yo les decía, lo relacioné con los 7 anhelos del alma y cómo el primer ciego representaba el anhelo de supervivencia. Porque la primera historia que vamos a mirar ahorita es de un ciego que perdió la paz y el reposo, no por los problemas, hermanos, no por las cosas que estaban a su alrededor. Él perdió la paz y el reposo porque era un ciego y no miraba que Dios lo estaba cuidando. La gente pierde la paz y el reposo no por los problemas, no porque tiene muchas cosas en su vida, sino uno pierde la paz y el reposo porque uno no alcanza a ver que Dios está con nosotros. Por eso cuando David caminó en medio de tantas cosas, él pudo decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dijo: porque tú estarás conmigo. Cuando uno pierde la paz y el reposo, es un síntoma. ¿Cuál es la causa, hermanos? ¿La multitud de problemas? ¿Las cosas que no te salen? ¿Sabes cuál es la situación real del síntoma de la paz y el reposo cuando se pierde? Que no alcanzamos a ver que Dios está ahí con nosotros, que Dios nos cuida, que Dios no se ha ido, que Él siempre estará a nuestro alrededor. Como Jerusalén tiene, dice, montes alrededor del pueblo, así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuándo Dios nos va a dejar, hermanos? ¿Por qué perdemos la paz y el reposo? Vamos a Segunda de Reyes capítulo 6, del verso 8 al 17. Este es el primer ciego que vimos en el estudio de la sanidad de los siete ciegos en la Biblia. Este es el primero, hermanos, y es el que, por curiosidad, era ciego espiritual, no ciego físico, que yo creo que eso es lo peor, hermanos, la ceguera espiritual, no la ceguera física, porque hay gente que ve, pero está ciega y no alcanza a ver más allá. Y en los caminos de Dios eso es lo más peligroso, porque el síntoma que viene a traer la ceguera espiritual de los muchos. Por eso no me quiero perder, porque en la Biblia habla de muchos síntomas de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual en la Biblia la menciona como tradición, la menciona como temor, la menciona también como desesperación o apresuramiento. Cuando una persona tiene ceguera espiritual se apresura. Cuando una persona tiene ceguera espiritual le da temor. Cuando una persona tiene ceguera espiritual, dice, cae en tradiciones, porque le da más importancia a las tradiciones que a Dios. Cuando una persona tiene ceguera espiritual, cae en una situación de angustia y de dolor. Pero para no salirme del punto, la ceguera espiritual, cuando viene a pasar en la vida de una persona, de un hijo de Dios, de una iglesia, el síntoma mayor que se manifiesta es que pierde la paz y que pierde el reposo. ¿Por qué? Porque no alcanza a ver la mano de Dios en su vida. No alcanza a mirar que Dios no se aleja de su pueblo, que Dios está siempre para nosotros. Dice en Hebreos 13, no, dice, no temas, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 6, dice del verso 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, y vean lo que oró. No oró para que la gente que estaba alrededor se fuera, porque ese no es el problema, hermanos. El problema no es el diablo, el problema es que no vemos a Dios. El problema no es el problema, el problema es que no alcanzamos a mirar el Dios que tenemos a nuestro lado y que cuida de nosotros. Y eso a veces genera muchas cosas, pero lo que genera más fuerte es la pérdida de la paz, la pérdida del reposo. Y eso es grave, hermanos, porque cuando uno pierde la paz y el reposo, ahora sí que pueden suceder muchas cosas en nuestras vidas. Uno se apresura, uno piensa muy apresuradamente, uno se frustra, uno se cansa, se desanima, porque ese síntoma de la paz es lo que es la base de la esencia de la presencia de Dios en nosotros. Dice aquí en el versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras, ¿qué dice? Sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos, abrió los ojos del criado, y ¿qué dice que sucedió? Y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de ¿qué? De Eliseo. Dice el Salmo 27:13, cuando estaba David exclamando por aquellas cosas que él vivía. Él empieza en el Salmo 27 diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la roca de mi salvación, dice, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice, porque mi corazón estará confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Bueno, el salmo comienza con una exclamación de fe y de victoria. Pero conforme va pasando el salmo, cuando va terminando, David exclama una situación práctica y dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él estaba diciendo una verdad. Cuando una persona no ve, desmaya, hermanos. Y en el término médico, desmayarse es perder las fuerzas. Cuando una persona se desmaya, no se muere, sino perdió las fuerzas o el conocimiento. En la vida cristiana pasa lo mismo. Cuando una persona no ve a Dios en su vida, en su casa, en sus problemas, desmaya. Y el desmayo puede manifestarse, como te decía, en diferentes formas. Primeramente es, pierde las fuerzas. Ya no tienes fuerzas para seguir, porque empiezas a perder la esencia de la fortaleza de un cristiano, que es la paz y el reposo. Jesucristo dijo en Juan 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Cuando uno no encuentra a Dios en su vida, empieza uno a sentir angustia. El diablo lo sabe, y es por eso que él ha enviado y sigue enviando ese espíritu de velo, de ceguera a la vida de las iglesias, de los cristianos, para que no puedan ver más allá. Y para que cuando se levanten como este siervo con el profeta, cuando vea, le dé miedo y haga esa exclamación: ¿qué haremos? Y la respuesta del profeta es la que realmente debemos de atender. El profeta no se enfocó en los enemigos. Y yo siempre te lo he dicho, hermano. Cuando un hijo de Dios tiene situaciones en su vida, deja al diablo a un lado, porque tu vida está en las manos de Dios. Él se enfocó en lo que era más importante. Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos para que vea. Yo creo que esa oración es un clamor que Dios quiere traer a la vida de la iglesia, para que la iglesia abra sus ojos, para que pueda ver lo que el Señor tiene para ellos. Que el Señor nos abra los ojos. Que no estemos tan enfocados en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en aquellas cosas que nos han atrapado y que nos llevan a vivir en una culpa, en una atadura, en una situación donde decimos es que no se puede, es que las cosas están difíciles. Este siervo, cuando miró alrededor, yo creo que en él hubo muchos pensamientos, hubo muchas cosas que llegaron a su ser. Pero el profeta oró específicamente con él: ábrele los ojos, Señor. En estos tiempos donde las personas vivimos por vista y no por fe, es necesario que aprendamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros y que le pidamos al Señor: hazme libre de toda esa ceguera espiritual que ha atrapado a la humanidad y que no ha dejado que la humanidad pueda ver lo que Dios tiene preparado para ellos. Cuando uno es atrapado en la ceguera espiritual, pierde la paz y el reposo. Pero esto genera otro síntoma, y el síntoma viene a afectar el plan de Dios que ha sido trazado para nosotros. Cuando uno no alcanza a mirar la mano de Dios, la promesa de Dios en nuestras vidas, entonces uno quiere luchar por sí mismo y uno mismo hace su propio plan de vida. Le voy a hacer así, voy a tomar esta decisión, me voy a ir para acá, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer lo otro, y uno traza su propio plan de vida. Y cuando uno traza su propio plan de vida, la Biblia enseña que nosotros estamos limitados, que nosotros no somos omniscientes, no lo sabemos todo. Y en el camino empezamos a encontrarnos con diferentes piedras. A lo mejor cuando comenzamos nos empiezan a salir bien las cosas. Yo he conocido gente que se dejan llevar por circunstancias y dicen: es que se me acomodó todo porque me rentaron una casa bien barata y luego me dieron crédito en la agencia para un carro, y luego me llegó un sobre con el banco donde me prestaban 30 mil pesos y no me pedían nada. Y eso es el comienzo. Pero cuando los vuelves a ver en un año, andan huyendo de los Afores, andan huyendo de todo el mundo. ¿Qué pasó con ese crédito? No, pues ya no lo pude pagar. Y el de la renta, pues nomás le alcancé a pagar un mes. Y el carro, pues ya no sirve, ya ni sé si pagarlo o entregarlo. Pues no que estaba muy fácil, no que la vida es muy fácil. Y a uno a veces se le hace tan fácil trazar su propio plan de vida, cuando Dios ya lo trazó para nosotros. Y sabemos que el plan de Dios es el mejor que puede pasar a nuestras vidas. Porque Dios, dice en la palabra, tiene los mejores planes para nosotros. Él no tiene planes de mal, dice la Biblia, dice tiene pensamientos de bien. Pero cuando uno pierde la paz y pierde el reposo, deja uno de caminar en el plan de Dios. Proverbios 22:3 dice así. Vamos a ver tres versículos aquí. El avisado ve el mal, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben, ¿qué dice? El daño. El ver es tan importante porque te ayuda a no meterte en lo que no debes de meterte, en no ir a donde no debes de ir. Y por eso dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Aquí habla de un principio práctico. Tú tienes que aprender a ver, no con tus ojos naturales, sino dentro del plan de Dios para tu vida. La base de cómo tú tienes que mirar no es las oportunidades, no son los beneficios que tú vas a alcanzar, sino siempre el termómetro para que tú puedas ver correctamente se llama plan de Dios para ti. No es el beneficio, no es la satisfacción, no es lo que a ti te puede traer como una alegría, sino el termómetro para poder ver correctamente una correcta decisión es el plan de Dios. Y lo primero que debemos de aprender es en lo práctico, porque en lo práctico es donde están las equivocaciones mayores de muchos de nosotros, porque no alcanzamos a ver. Por eso cuando Jesús habló en sus sermones, la gente no lo alcanzó a entender. Él dio un versículo que todavía los teólogos y los cristianos lo siguen desmenuzando, Y muchos dicen, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacéis tesoros en dónde? En el cielo. ¿Qué quiso decir? Dice una vez un teólogo. Pues lo que dijo, eso quiso decir. Eso dijo, que no te hagas tesoros aquí, porque lo que te hagas aquí, como dice la canción, el vivo al gozo y el muerto ¿a dónde? Al pozo. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? A lo mejor tú le puedes decir, porque entiérrenme con mi esclava, entiérrenme con mi cadena. ¿Tú crees que tu esposo va a dejar que se vaya la cadena ahí? Ahorita te dice que sí, pero ya que estés petateada, ¿qué crees que va a hacer tu esposo ya en la funeraria? Con un alfiler te va a quitar la de 24 quilates y se la va a echar a la bolsa. Y a la venta. O tú lo enterrarías a tu esposo con su cadenota de así de diamantes. Se va a ir ahí a la tierra. Digo, seamos sinceros, hermanos. O le vas a dejar que te diga, entiérrame con los dólares aquí en la cartera. ¿Se los vas a dejar los dólares? Para nada, hermano. Para nada. Cabo ya está muerto, ya está muerto, que se vaya nomás así. Le lloras un poquito, Señor, gracias por dármela un tiempo. O gracias por dármelo un tiempo. Y ya, vámonos. Agárrame de... Pero dice también, segunda de Corintios 4, vamos a leer del 17 al 18. Ahora es algo más que práctico. Vamos a ver algo espiritual. Segunda de Corintios 4. Del 17, segunda de Corintios 4, del 17 al 18. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven, ¿qué dice que son? Temporales. Pero las que no se ven son. Ahora yo pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿cuáles cosas estoy mirando yo? ¿Las que se ven o las que no se ven? ¿Dónde está mi vista o a dónde estoy yo buscando en mi plan de vida que yo tengo? Porque yo estoy queriendo que se vea tangiblemente lo que para mí es un logro. ¿Qué es un logro para mí? Por eso la gente cuando ya tiene un logro tangible dice, aquí ya puedo ver que valió la pena mi esfuerzo. Su casa, su carro, no sé, sus beneficios, pues. Y uno dice, esto valió la pena. Pero Pablo lo maneja de otra manera y dice, no mirando las cosas que se ven. Y dijo, ¿por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Lo mismo que dijo Jesús, no se hagan tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Háganse tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora vamos a Colosenses 3 del 1 al 2. Y Pablo también lo dice de esta forma. Colosenses 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice. La ceguera espiritual no nos deja ver a nosotros lo eterno, nos hace ver solamente lo temporal. La ceguera espiritual no nos deja ver a nosotros las cosas de arriba, sino las cosas de la tierra. Son resultados, son síntomas. Por eso empecé leyendo Proverbios 26:2. La maldición nunca vendrá sin causa. Y cada una de las cosas que estamos mirando nos va llevando una a otra. La ceguera espiritual trae como síntoma la pérdida de la paz y el reposo. La paz, la pérdida de la paz y el reposo trae como resultado, como síntoma, la ausencia o la lejanía del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos perdiendo el camino en el plan de Dios? no vamos a poder caminar en lo que Pablo expresó en Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. ¿Qué tanto nos interesa lo que Dios dice? ¿Qué es una profecía? Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer. ¿Qué tanto para mí es importante lo que Dios dice? ¿Qué tanto para mí es importante lo que Dios quiere o lo que Dios va a hacer? ¿Realmente está dentro de mis prioridades? ¿Está dentro de mis actividades? ¿Está dentro de mis metas de vida, metas de familia, metas de iglesia, metas personales? Porque cuando Pablo le escribió a la iglesia de los tesalonicenses, dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Y la número 5 dijo: no menosprecéis las profecías. No hagas a un lado aquello que Dios ha trazado para ti, aquello que Dios tiene preparado para tu vida. Y todo esto sucede no por azares del destino. Por eso dice: la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cuál es la causa del por qué el pueblo de Dios menosprecia las profecías? Porque el pueblo de Dios está cegado en muchas de las cosas que Dios tiene para ellos. No alcanza a ver lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Le cuesta trabajo porque mira lo que se ve, lo que es temporal. Porque en su deseo personal está buscar lo que él quiere, no lo que Dios busca de él. Y el pueblo de Dios ha perdido este rumbo. No va a perder la entrada al cielo, la salvación, porque eso es algo que ya se da en el momento de recibir a Cristo. Pero el diablo sí nos puede a nosotros traer como al pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, en el mismo problema, en la misma angustia, en la misma desesperación. Podemos nosotros pasar años y no ser libres, y siempre vivir sin paz y sin reposo. Porque cuando uno camina con paz y reposo, una de las cosas que se vienen a manifestar es que nosotros, es tan importante este punto, porque cuando uno tiene paz y reposo, es cuando realmente nosotros estamos en la posición correcta para que Dios trabaje en nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos la paz y el reposo, en ese momento nosotros nos movemos, y es cuando nosotros hacemos la voluntad de nosotros mismos. Es por eso que cuando uno encuentra el camino del Señor y encuentra la paz y el reposo, en automático o en lo práctico, esto es espiritual, se puede ver de una forma espiritual, pero en lo práctico, paz y reposo es dejar que Dios trabaje en tu vida, es no tener miedo a lo que Dios va a hacer, es no dudar de lo que Dios quiere para ti, es estar dispuesto a que Dios cumpla lo que Él quiere en tu vida y no tenerle miedo a la mano del Señor, y saber que lo que Él va a hacer, eso va a ser lo mejor para nosotros. Y realmente es, una vez alguien explicó, yo una vez escuché una enseñanza sobre la paz y el reposo, y él decía, estaba luchando cómo expresarlo, y yo me acuerdo muy bien que dijo: tener paz y reposo es como cuando te van a poner una inyección y no estás de llorón, dijo. ¿Sabes por qué estás de llorón? Nos dijo así. ¿Saben por qué uno está llorando cuando te van a poner inyección? Porque uno está mirando para dónde, la jeringa, y no está mirando lo que va a provocar la jeringa, que es aliviarte. Dijo, y es por eso que muchos de los cristianos no dejan a Dios actuar en sus vidas. No porque no crean que Dios lo puede hacer, porque dicen, es que sí tengo fe que Dios lo puede hacer. Y yo sé que Dios lo puede hacer, pero lo que pasa es que no se dan cuenta, como, y quiero terminar con la iglesia de la Odisea, porque él hablaba de que la iglesia estaba en esos momentos, cuando el Señor le dijo a la iglesia, tú eres ciego, dice, no ves, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y Jesús les dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él. ¿Dejarás que Dios realmente cumpla el plan de Dios en tu vida? ¿Estarás dispuesto a dejar que la mano de Dios se mueva en tu persona? ¿Perderás? ¿Perderás ese miedo y tendrás paz? Y le dirás al Señor: Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, estoy dispuesto. Yo no sé si te acuerdas, yo creo que el ciego más famoso de la Biblia, para mí, fue Job. Porque Job tuvo que pasar todo un calvario de sufrimiento, para al final poder decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tanto tiempo, hermanos. Y a veces el pueblo de Dios nada más conoce a Dios aquí de sus oídas. Dicen que conocen a Dios, dicen que Dios está con ellos, pero aquí nada más lo traen en los oídos. Quiera el Señor que no nos pase por un calvario, hermanos, para poder decir un día: ahora mis ojos te ven. Ahora sí puedo decir que tú eres un Dios que no desampara a su pueblo, que siempre está con ellos. Que realmente yo pueda tomar importancia y vivir en esa situación, no menospreciar las profecías, darle el crédito a lo que Dios quiere y como Dios quiere. Así que con este entendimiento vamos a terminar y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:20, lo que Pablo dijo cuando habló de este principio, hermanos. No menospreciáis las profecías. Recapitulando, solamente te voy a decir esto, que para mí dentro de todo es lo más importante. No ores por tus problemas tan vehementemente. Ora más bien para que Dios te quite la venda y puedas ver a Dios en tu vida. No tengas miedo, hermano. El Señor está contigo. Una vez yo les comentaba en la vida práctica, uno a veces ve más cosas malas que buenas, y a veces uno, su enfoque está tan lleno de miedo que uno ve sombras, ve figuras, ve situaciones de distorsión, y uno no alcanza a ver realmente lo que Dios quiere mostrarnos en nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:20, nomás para que lo tengan: no menospreciéis las profecías. Cuando somos libres de la ceguera espiritual, puse aquí, entonces podremos caminar en el consejo que Pablo dio de no menospreciar las profecías. Se oye muy sencillo este versículo, hermanos, pero tiene toda una cadena. Y lo más importante, el poder llegar a este punto nos da a nosotros una plena libertad de la área en la cual anteriormente vivíamos, en la ceguera espiritual. Antes nosotros no veíamos a Dios. ¿Dónde veíamos a Dios en nuestras vidas, hermanos? Nadie veía a Dios. Una vez alguien me dijo: es que tú ahora todo metes a Dios. Sí, pero antes era puro diablo. Todo el día era el diablo, ¿no? En todo lo metíamos. Y ahora uno no alcanza a ver al Señor. O muchas veces uno empieza otra vez a, como dice, a volver a la vida antigua. Y empieza uno a caminar y no alcanza uno a ver más allá de lo que Dios tiene. Porque uno mira lo temporal, no mira lo que realmente es eterno. Y cuando Pablo dijo: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo dijo: no mirando las cosas que se ven, porque son temporales, sino las que no se ven. Cuando el escritor de Hebreos puso este punto, dijo: puestos los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Yo creo que la oración para cada uno de nosotros, específicamente: el Señor, quita toda ceguera en mí. Déjame ver tu presencia en mi vida, para que el resultado pueda ser que yo tenga paz y que yo tenga reposo. Porque cuando uno pierde la paz y el reposo, uno automáticamente se sale del plan de Dios, hermanos. Cuando a Jesús le dijeron, sal de aquí porque Herodes te quiere matar, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho, patitas, ¿para qué te quiero? Hubiéramos salido corriendo, ¿eh? Pero Jesús tenía el paraguas que se llamaba paz y reposo. Y dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana y pasado mañana estoy aquí. Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Se vio, como dicen muchos, a veces cuando uno tiene paz y reposo, la gente te puede decir, te ves muy valiente, te ves muy, muy sobrado, te ves como que tú te vas a comer todo. No significa que eres muy valiente o eres muy sobrado, sino significa que sabes quién está de tu lado, hermano. Y sabes que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. ¿Por qué? Porque estás en el plan de Dios. Porque sabes que estás en el plan de Dios. ¿Por qué crees que vivimos en temor, muchos de nosotros en preocupación? ¿En qué plan andas, hermanos? ¿En qué plan andas? ¿En el tuyo o en el de Dios? Cuando tú sabes que estás caminando en paz y en reposo, dices, Señor, yo no voy a menospreciar lo que tú dices, tus profecías, porque la Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, se aloca, se pierde y hace muchas cosas que no son las correctas. Entonces, vamos a orar que el Señor traiga a nosotros libertad de toda ceguera espiritual. Vamos a pedirle, Señor, unge mis ojos con colirio para que pueda ver y que realmente yo pueda ver más allá de lo que he estado mirando en estos tiempos. Muchos de nosotros hemos corrido nuestra vida mirando las cosas que se ven, hermanos. Muchos de nosotros no hemos sido como eso que dice Proverbios 22:3, no hemos evitado el daño. Dice, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. Una vez me encontré a unas personas que decía, predicó, él le puso al mensaje el espíritu de dolores, y él lo hizo con sarcasmo, porque él decía que el espíritu de dolores es cuando entra una persona y siempre su vida son puros dolores. Y es lo que, y él es, yo me acuerdo que predicó de Proverbios 22:3 y dijo, se la pasan de daño en daño. Y ellos buscan la respuesta, ¿dónde estará la respuesta para salir de esos dolores? Y le hacen por muchos lados. Ahora que yo estoy predicando esto, yo creo que la respuesta es poder ver. Porque dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando uno no ve, uno va a ir recibiendo daño en su vida, ¿no? Salud, economía, familia, matrimonio, en muchas cosas, porque uno no ve. En muchas cosas empieza a ver el daño. Si tú dices, ¿por qué estoy tan dañado en esto y en lo otro? Yo te aconsejo que te preguntes si has estado mirando correctamente. Y no es para condenación, sino para que le digas, Señor, yo quiero ver. Yo ya no quiero pasar por daño. Ya no quiero vivir en una vida donde vez tras vez haya daño en mi vida. Quiero evitar todo eso. Pídele al Señor que te abra los ojos, hermano.